Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Bienvenidas y bienvenidos todos al programa Voces Silenciosas, que como cada viernes estamos transmitiendo desde el 100.5 de frecuencia modulada en Radio UGED. Es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio en donde damos voz a las mujeres que a través de la palabra y la reflexión juntas aprendemos y nos reconocemos. Yo soy Lupita Herrera y les agradezco por estar con nosotras. Hoy tenemos la mesa de diálogo como cada 15 días y para que no se lo cuenten vamos a conocer el punto de vista de las compañeras comunicadoras que por su trayectoria periodística tienen la autoridad para comentar sobre las propuestas de los candidatos al Ayuntamiento de Durango en este proceso electoral 2024-2025. Le doy la bienvenida a Lili Ortiz. ¿Cómo estás, Lili?
Hola, muy bien, con el gusto de saludarlas en esta tarde calurosa, muy calurosa tarde.
Bastante
gracias por
calurosa.
La invitación, Lupita.
Citlali, ¿cómo estás, Citlali, hoy?
Hola, muy bien, muchas gracias. Y sí, efectivamente, bastante calor. Sí. Manténgase hidratado y no salga. Si no tiene que hacer en la calle, no salga mejor.
Y estamos esperando a nuestra compañera Rosy Gausín, que en unos momentos se va a integrar. Entonces, pues bueno, como ya lo comenté en un principio, vamos a hacer así como que un análisis rápido sobre las propuestas de trabajo que nos han presentado, pues en este caso los tres candidatos que han tenido mayor impacto en la sociedad de Durango en este proceso electoral rumbo al 1 de junio de 2025. Es una semana a una semana de la elección prácticamente. Una semana de la elección, ya se están cerrando filas, ya el doctor Enríquez por ahí creo que cierra el domingo.
Este
domingo. Los otros candidatos no he escuchado que cierren su campaña, pero bueno, ellos ya tuvieron, aunque poco tiempo, pero sí las semanas que se les dan el Instituto Nacional Electoral, que les da para que hagan su campaña. Y ya está llegando nuestra compañera Rosy Gausín. Vamos a esperar para que... ¡Pásale, Ros!
Así es, Lupita, como comentabas, pues el 28 de mayo terminan formalmente las campañas. Hasta el 28 de mayo tienen. Y después es este periodo de veda electoral. La veda electoral es un tiempo de reflexión, se supone, para los ciudadanos que analicen bien su voto. Y está estrictamente prohibido que cualquiera de los candidatos haga un llamado al voto. O alguien más, ¿no? Como ha pasado en otras ocasiones con estos influencers que están relacionados con el Partido Verde, sobre todo, ¿no? Que de pronto salen y dicen, ay, es que yo pienso que fulanito es el mejor, etcétera, etcétera.
Claro.
Eso también está prohibido. Y bueno, bienvenida, Rosy.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Estamos comentando que todas acaloradas, pero bueno, vamos.
Sí, está tremendo el clima.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y como les comentaba, pues bueno, vamos a... De hecho, hay un abanico que cada candidato ha presentado como una propuesta de trabajo, por si es ganador o no. A mí me llama mucho la atención dos conceptos que se han manejado, a ver si estamos en la misma sintonía. Ciudad Esponja y Ciudad...
De Pancho Franco,
De Pancho Franco.
Ajá. Ciudad Esponja.
Sí, y trae, Toño, Ciudad de algo de tecnología o algo así, ¿no? Pero los dos traen conceptos nuevos que yo me di a la tarea un poquito de ver que era una ciudad esponja.
Ajá.
Y me doy cuenta de que lugares como Monterrey, Guadalajara y creo que Querétaro han hecho ya unas primeras intentos de una ciudad esponja. ¿Qué significa? Bueno, cuidar el agua. Tiene que ver todo esto con la cultura verde, de tener azoteas verdes, pero significa, por ejemplo, cambiar todo lo que son banquetas y calles por materiales más fuertes que absorban la humedad, tener, por ejemplo, captadores de agua que no se desperdicia, reciclar todo eso. Tecnológicamente me parece muy interesante, pero creo que Durango aún no está preparado para dar ese salto. Si no acabamos con los baches, quién sabe si podamos tener nuevas banquetas y nuevas...
No, eso es una... Cada año, bueno, más bien cada administración siempre hay una pelea con las banquetas, ¿no? Sobre todo en el centro histórico. No sé cuántas veces han renovado las banquetas. Es un problema, como bien lo dices. Y en el caso de esta propuesta de Pancho Franco, me parece que es el único que ha hablado directamente de construir un nuevo parque.
Sí.
Él quiere hacer un nuevo parque por allá por la planta de tratamiento, si no mal recuerdo. Sí. Y me parece muy buena idea, me parece una buena propuesta que también puede ser como más viable, ¿no? Porque ahorita hemos visto propuestas que dices, bueno, ¿de dónde van a sacar el dinero? O no corresponde al municipio hacer uh-huh. eso. Pero en este caso me parece una buena idea que ojalá que si no gana él, pues quien gane, pues tome esta idea, ¿no? O sea, porque también se trata de eso. Hay buenas ideas en todos en general. Y a veces como que gana esta soberbia, este decir, no, pues es que esa no era mi idea, no la hago, aunque pueda ser bastante viable. Entonces, ojalá las personas candidatas tengan esta pues disposición también, ¿verdad?, de tomar aquellas propuestas, aunque no hayan sido suyas, pero que sí se pueden hacer y que las hagan durante su trienio si ganan.
Sí, fíjate, bueno, perdón, ahorita que estábamos con lo del parque, se ha pensado en retiradas ocasiones que en esos lugares, por ser pues un trabajo que se realiza a lo mejor con infecciones que pueden ser riesgosos para la salud, yo no sé hasta dónde socialmente sería permitido de tener un parque, llevar a los niños ahí, y yo digo, tendrían que modernizar o rehabilitar muy bien la planta de tratamiento, para poder hacer ese parque, que a mí me parece también una idea sensacional.
A lo mejor quieren aprovechar la humedad que hay en la zona, va, y viable. Pero sabes que ahorita algo que comenta Citlali, bien interesante, de que yo creo que no hay propuesta mala, solamente claro. Hay propuestas que son un poco más difíciles sí. de cumplir o no tan realistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pancho, creo que él tiene un área de oportunidad bien interesante. Creo que el único que tiene ahorita un lugar más seguro en Cabildo es Pancho Franco. Sí. ¿Por qué? Porque Pancho Franco, además de candidato, va en la primera posición de regidor. Yo sí creo que le alcance los votos que pueda sacar esta elección. Seamos realistas, y no es mala onda. No creo que le alcance a ganar. Uh-huh. O sea, los votos para ganar la alcaldía. Pero sí, a lo mejor para posicionar entre dos o tres regidores en el cabildo. Y uno de ellos
es él.
Es va él. A ser él. Entonces, ojo con lo que él está prometiendo, ojo con lo que se está comprometiendo, porque él llega a cabildo. Y esta oportunidad puede ser como buena como mala, porque puede ir trabajando estas propuestas él como regidor. Y quién te dice que en algún tiempo no tenga amplias posibilidades claro de ganar.
Sí. Va preparando el camino. Claro,
sí, ¿no? Porque aparte hay que contar que Pancho Franco fue un candidato improvisado.
Sí, lo aventaron.
Exacto, pero no le fue mal. Hora,
¿no? No le fue mal. Parece que no va mal.
Él fue de menos a más.
De hecho, creo que está ganando un poquito de puntos para MC.
El chiste es a quién está restando, ¿va?
Sí.
Lo que está ganando.
Ese es el problema, ¿verdad? Que sabemos a quién le está restando uh-huh. de antemano.
Exactamente. Entonces, mira, hay otra propuesta que, por ejemplo, traía Enrique, hacer la Secretaría de la Mujer.
La primer secretaria, no, bueno.
Sí. De la Mujer y de Seguridad Pública.
Mira, sí. Yo no sé jurídicamente si las puedes manejar como secretarías, porque las sí. secretarías nada más las Estado, tiene ¿no? el Estado. Ellos argumentan que sí, y ahorita dice Citlali muy cierto, hay que ver también, o sea, lo que tú estás prometiendo, hay que ser realistas, que sí, que no, que es tu facultad y que no es
sí,
tu facultad.
Sí, se necesita una reforma a la ley, ¿no?
Exactamente. Sí. Esto te iba a comentar sí, que...
Sí. O sea, para hacer eso.
Se necesita, yo creo, cabildear también con otras
sí,
con otros.
O sea, es innegable que muchas de las propuestas pues no tienen viabilidad. A lo mejor sí llaman la atención, sí son llamativas y llegan a ciertos sectores, pero realmente pues se requiere hacer modificaciones a los reglamentos municipales. No es tan sencillo el poder cambiar, el simple hecho de cambiar una dependencia de una dirección a una secretaría, o sea, la verdad no.
Sí, a mí me late que es como hacer reformas a la ley orgánica, ¿no? O sea, como sí. que sí requiere trabajo también de diputados, pues. Uh-huh. Entonces no es algo que él decida, tal cual. Tendría que ir y pedir el apoyo de los...
No es un asunto que como municipio puedan hacer.
Así es, o sea, no es de la no noche a la mañana de que ahora ya se va a llamar secretaría, va a ser secretaría. Pues no, porque hay sí, una ley.
Como ayer mencionaba también el doctor José Ramón, de hacer él algunos descuentos también en el pago de algunos servicios y también por algunos derechos municipales. Entonces, también esa propuesta, pues, obviamente llama la atención de la gente y sí dice, sí, no, pues yo, sí, yo estoy a favor de esas propuestas, ¿verdad? Pero también se requieren ciertas modificaciones a las leyes de ingresos, de egresos del municipio. O sea, no es algo tan sencillo. Y aparte, bueno, siendo a un candidato, pues es difícil también que él se pueda comprometer, aunque él dice, bueno, yo me comprometo por escrito, si ustedes quieren, y ya llegando, pues hacer eso, pero pues sí es muy aventurado el poder recurrir a ese tipo de situaciones para poder, pues, hacer atractiva su campaña, ¿verdad? Sí, que no dudo que lo sea, obviamente, uh-huh, pero sí, a veces las propuestas sí van un poquito más allá de lo que se puede hacer, ¿verdad?
Sí, y pienso que tiene que haber voluntad política, para empezar, voluntad política, y también, no sé, en la estructura de una secretaría, ¿qué va? O sea, no ha dicho qué va, y sobre todo, bueno, a lo mejor el modificar las leyes, pues está bien, no nos cuesta recursos, uh-huh, pero sostenerlo, o sea, hay que contratar más policías, hay que capacitar más policías, o sea, sí, hay sí, esa parte que a largo plazo a lo mejor sí pesa, ¿no?
Sí, y a poco, ¿tendríamos dos secretarías?
Sí, no, y aparte, por ejemplo,
digo, hay una, sí, o sea, de forma estatal.
Sí, se habla, bueno,
secretaría municipal.
Sí, hay varios candidatos. Hay varios candidatos que han mencionado el incrementar el salario de los policías. Entonces, también, ¿cómo se haría esto, verdad?
Tan eso está buena, bien, o sea, sí, sí, porque sí, pues bueno, también las personas
y el poder,
siempre va a estar bien,
de sí, los policías, sí, todos
y el
las
poder
corporaciones,
ratificar a todos los trabajadores de confianza, o sea, también.
Ay, sí, yo no sé, porque siempre estamos peleando con que las nóminas, sí,
la
nómina
grandes,
que
la
tú
burocracia
me digas,
es, pero sobre todo alta, para final de año, para cierre de año,
los sí, o sea, yo no digo que sea mala propuesta, obviamente, pues qué bueno,
que ahí,
ay, qué bueno que se le
mala
pueda aumentar.
Mala no, viable no sé.
Ahí lo que deberían hacer es el servicio profesional de carrera, o sea, se ha insistido mucho en eso, precisamente para evitar que cada trienio haya una despedidera de gente y que luego les generan laudos y es pérdida para el municipio. Entonces se había dicho que era como una idea viable, ¿verdad? O sea, que una persona pueda ingresar por concurso, que tenga su carrera, o sea, que se vaya preparando constantemente, que pueda ascender, pero pues nadie le ha querido entrar en ese sentido, ¿no? Ni a nivel municipal ni estatal. Incluso hasta federal lo quitaron también, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues son puestos de trabajo que se manejan de acuerdo al interés político.
Sí, y aparte pues hay muchas plazas de confianza, ¿verdad? Que sí, bueno, en algunos casos sí está justificado.
Porque cada quien llega,
¿verdad?,
con su gente, está
sí, o sea, pero también, bueno, son varios temas.
Sí, pero para esto el doctor Enrique siempre se ha respaldado en el gobierno federal.
Uh-huh. Sí, sí, pues sí, esa sí, es como que su carta de presentación, sí, ¿no?
Es,
ahorita,
es,
o sea, es que
grande, ¿no?
Me voy a, o sea, yo me voy a llevar mejor con la presidenta, o sea, eso es lo que él dice, ¿verdad? Yo voy a tener todo el apoyo de,
sí,
no sé, eso,
no sé.
Pues no quería que fuera Claudia, ¿no?
Tengo mis dudas.
No quería que fuera Claudia. Porque puse el apoyo. Apoyaba a Ebra.
Él apoyaba a Ebra, exactamente.
Entonces, además yo creo que a veces no te garantiza tampoco ser del mismo partido. Ni tampoco no te garantiza no tener apoyo si eres de diferente partido.
Claro.
Yo creo que aquí depende de la capacidad de cada gobierno de gestionar y ya estando en el cargo, separar esa parte, tu corazoncito de un color, por
el bienestar ya de la sociedad, ¿no?, de la población. Y el tema este de Toño Ochoa, que me llama mucho la atención, de las cuatro clínicas.
Ah, exactamente, o sea, cuatro clínicas, no sé, dice, por aquí lo había apuntado, es que ya.
Atención y medicamentos.
Ya se me olvida, gratuito. Ya se me olvida.
Es gratuito.
Gratuito.
40,000
familias, dice. Para 40,000 familias, atención gratuita en cuatro clínicas.
Pero medicamento gratuito también.
También, o sea, ese es el compromiso.
Por lo menos el básico.
Sí.
Entonces, o sea, pero estás hablando de 40,000 familias, mínimo cada familia es de cuatro. ¿Cuatro por cuatro? 160,000.
Sí. Entonces, a mí se me hace muy bueno, qué bueno, o sea, qué bueno que piensen esa, hacerlo, ajá, pero realmente puede ser, o medianamente, o no puede ser, no sé.
Pues también es una propuesta atractiva, ¿verdad? Obviamente ajá, ellos le están apostando a aquellas áreas de oportunidad, como dicen, que ha sido también un ajá, tema, pues que la gente, un tema muy sensible para la población, el tema de salud, sin duda, sí, porque pues como sabemos el sistema público de salud presenta muchas fallas y a lo mejor, bueno, el estar ofreciendo este tipo de propuesta, uh-huh, pues a lo mejor la gente dice, ah, mire, sí vamos a tener, ¿verdad? Pero pues también hay que analizar qué tan viable podría ser.
Es algo de doble filo, ¿eh? Sí. O sea, porque como bien comentas, pues la gente, todos en general queremos salud, ¿no? Y cuando nos enfermamos, pues queremos que nos traten bien y que nos den medicamento, etcétera.
Tener un servicio de calidad.
Claro.
Pues y a lo mejor él, que se junte con IMSS, bienestar.
Y él habla con de un sistema municipal de salud. No, el IMSS y bienestar, bueno, no es el tema, pero también está...
O sea, está un poco complejo la situación.
Está un poco complejo, ¿no? Entonces, si el Estado no ha podido... Transitar a ese esquema.
Al IMSS-Bienestar.
Y bueno, según ha dicho el gobernador, nos va un poco mejor así porque él puede comprar directamente el medicamento y ya no entra en esta licitación nacional que tantos problemas y corrupción ha tenido. Imaginemos ahora un sistema municipal de salud como el que está proponiendo Toño Ochoa, ¿no? O sea, el recurso que implica, o sea, la contratación del personal, el equipamiento.
El equipamiento,
el personal,
el medicamento, o sea, ¿de dónde va a salir el medicamento, no? Entonces sí, se oye bien bonito y claro que quisiéramos que fuera una realidad, ¿no?
Pues pero como que ya le gustó, ¿no? Porque ya puso uno, dijo, bueno, y me imagino que ya hizo cuentas y dice, bueno, pueden ser cuatro.
Oye, o a lo mejor, si ya uno, a lo mejor lo quiere manejar un tanto como el Hospital del Niño. O sea, el Hospital del Niño no es gratuito, pero realmente creo que es un hospital accesible para todos. O sea, una atención a un especialista que te puede costar, bueno, te hacen un estudio socioeconómico entre los 120, 200 pesos máximo. Se me hace viable, porque pues, si te vas ahorita a un particular, un pediatra te anda costando 800, 900 pesos. Entonces, a lo mejor pudiera ser bajo ese esquema.
Sí, pues ya
de que
tendría,
se pueda manejar.
Tendría que
porque tendrías un ingreso por la atención y tú con ese ingreso puedes dar la atención.
Sí, o a lo mejor pudiera ser que solamente la zona rural, a lo mejor atender en zona rural, no sé, algo que no fuera tan oneroso. O sea,
pues son 40,000 personas, son muchas, ya en la realidad.
En la realidad son muchas, económicamente es mucho también.
Sí, está, pues estaría interesante, fíjate que, o sea, que dijeran de dónde van a sacar el dinero. Bueno, o sea, esta es mi propuesta y lo que pienso hacer es voy a gastarme tanto en esto. O sea, como que tuvieran como un presupuesto ya muy claro,
y
muy
que
real.
Y que lo dijeran.
Y que lo compartieran.
¿Con qué? O sea, ya digo el qué, pero ahora cómo lo voy a hacer.
Porque fíjate, aparte trae los comedores comunitarios. O sea, habla de más comedores, lo cual me parece bien porque a veces no lo dimensionamos, pero en verdad, o sea, aquí
eso
en la capital
bien.
Hay gente que no le alcanza y que hay gente que nada más hace una comida al día y que con estos comedores pues dicen, bueno, pues por lo menos ya tengo el desayuno asegurado. ¿No?
En este caso, no sé si mal recuerdo, ¿hubo apoyo de empresarios para la alimentación en comedores?
¿Sí?
Pues hay el apoyo para algunos programas como Padrinos, que manejan ellos Padrinos.
Como Padrinos, sí, claro que sí.
Pero en este caso no recuerdo.
Yo creo
que sí participan de alguna manera, sí los involucra.
Hay un comedor que es como de la iniciativa privada tal, como tal. Pero ese es diferente, pues, o sea, no es un
no es del municipio.
No es del municipio.
Pero sí los involucran de alguna manera.
Sí, yo había leído.
Seguramente sí, porque sería, imagínate, entre ese comedores, ¿a cuánta gente no alimentan? Que creo las tienen contabilizadas, pero si llega alguien que no está, ni modo que le digas, oiga, sabe que no, pues obviamente. Y además creo que ahí les dan también atención psicológica,
nutricional, alimentación
y todos, es como
sí,
un
tienen
apoyo integral.
Como un tipo consejo que vigila el buen funcionamiento y ahí es donde involucran a
algunos empresarios.
Sí, algunos miembros de la sociedad civil.
Y hablando también del tema de salud, ahora con el doctor Enríquez, pues que va a eliminar los puntos de venta.
Bueno, para empezar, eso es un...
Pero bien recalcado.
Pero esa es cuestión
federal.
Esa
es cuestión federal, ¿no? Esa es de competencia federal. Que es el discurso que siempre hemos escuchado.
Por eso dice,
de que no es que yo no voy porque es de competencia federal.
No, pero eso dice, es que con el apoyo del gobierno federal vamos a eliminar los puntos de venta. Yo quiero ver, porque allí por mi casa, oye, acaban de instalar.
Bueno, no es tema o sí es tema, no sé. Ahorita que dicen de competencia federal, ¿viste la foto que andaba circulando con García Harfuch?
Ah, sí. Sí, no, la verdad es que sí fue.
¿Era ella?
Bueno, no, pues obviamente es un problema que también muy fuerte, ¿verdad? Es el talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera, de los tres niveles de gobierno, la venta de droga, y es un problema que no se ha podido hacer frente de manera contundente, ¿no? Pero...
Sí. pero es un compromiso muy fuerte.
Sí. Sí, también, o sea
vamos a ver qué propuestas
se pueden hacer. Si ni el mismo Harfuch se compromete a eso, ¿no? O sea, de decir, voy a desaparecer todos los puntos, o sea, ni siquiera que él, que es el super policía de México, o sea, ha prometido algo así, pues es claro que no es tan viable.
Entonces, eso, no puede ser viable.
Y no sé si al doctor la FGR le habló y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Que por cada Oxxo hay 17 puntos. Exactamente. Como dijo en el debate, ¿no? Porque también lo dijo muy seguro. Ajá. O sea, que por cada Oxxo aquí en la ciudad hay 17 puntos de venta de este tipo de productos ilícitos. Y dices, wow, o sea, estamos inundados. Y si realmente... ¿Y
cuántos Oxxos tendremos?
Pues imagínate. Por mi casa creo que hay como 4 o 5 pegados, o sea, imagínate. Entonces, si es una estadística, pues no sé de dónde lo habrá sacado él, sí, pero sí es muy preocupante, ¿no? Y el que diga, no, pues es que los vamos a quitar todos, pues es, discúlpeme, pero es irreal, ¿no? O sea, no creo que se pueda hacer en 3 años, o sea, llevamos una lucha contra el crimen organizado de cuántos años, ¿no? Entonces, resulta un tanto... Pues, no sé, ¿cómo describir esta promesa?
Pues, a lo mejor romántico, ¿no?
Sí.
Pues, muy arriesgada, diría yo, ¿no? Muy arriesgada. Y viable a lo mejor, sí, volvemos a lo mismo. Sí, pero ¿qué tan buena pudiera ser en la ejecución? ¿O cómo lo vas a hacer?
Y aparte no puede solo, tendría que tener convenios.
Pues que ni siquiera le compete al municipio.
Exactamente.
De entrada, o sea, tendría que ir sí o sí con el Ejército o la Guardia Nacional.
La Secretaría de Seguridad Pública. Federal.
Ciudadana, sí.
Bueno, al menos que el municipio de Durango lo agarren como programa piloto, a ver cómo funciona. Así con todo el apoyo federal, estatal, municipal. Bueno, pudiera ser real, ¿no? Pero sí. A mí se me hace complicado que se pueda lograr.
Digo, ojalá y se diera, ¿no? Porque creo que es un problema social en todos los sentidos.
Sí.
En todos los sentidos, pero no creo que es muy arriesgado salir y comprometerte a algo. Mira, volvemos a lo mismo. O sea, la gente lo que quiere es propuestas que sí les puedas
realizables.
Que le digas, en tanto tiempo yo te lo voy a cumplir, ¿cómo? Así, de esta manera, y me va a costar.
Que sea un compromiso.
Aunque sea uno, aunque sean dos, pero la gente quiere que se lo cumplas.
Sí, pero la gente también quiere escuchar estas cosas, ¿verdad? O sea,
pues yo creo que ya ni tanto, ¿eh?
Oye, sí. cuando lo presentó, todo el mundo aplaudiendo, ¿por qué? Porque es una necesidad.
No, bueno, pero es que era la gente que estaba en el equipo.
No, pero...
Y esa gente le cree.
Pero mucha gente, sí quedó ese... Porque si uno le pregunta a la gente, oye, ¿has escuchado alguna propuesta de los candidatos? Ah, sí, inmediatamente te dicen esa de los puntos,
sí,
de droga.
Porque no surge, o sea, no surge algo que
no sé si porque realmente, bueno, sí es un tema muy importante, ¿verdad? Y de un gran impacto.
Sí.
Aunque también, bueno, la gente tiene sus duda realmente de que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Pero sí queda en el pensamiento de la gente, o sea, sí... Sí, es que el doctor propuso eso. Sea realizable o no, sí queda en la mente de la gente, ¿verdad? Sí,
claro.
Pues ojalá que quede, porque si no se lo cumplen, pues no se lo podemos reclamar.
No se lo podemos reclamar, ¿verdad? Si no se nos olvida, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, ir cerrando poco a poco, el tema que siempre es recurrente en todas las campañas políticas, para ya sea senadores, sea diputados, sea presidentes municipales, gobernadores, es el pavimento.
Pues es que esa es una de las principales responsabilidades del municipio. Esa sí es la chamba del municipio.
El tener mejores servicios.
Claro, o sea, los servicios públicos son o deberían ser la prioridad. La gente lo que quiere precisamente pues es que su calle esté pavimentada para que cuando llueva no se enlode ahí todos los pies, que cuando va al trabajo que no tenga alergias por el polvo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que uno quiere que también cuando vas manejando, pues es que tu carro pues no esté en ese riesgo permanente, ¿no? De sufrir un accidente, que se te quede ahí.
¿Y luego quién te lo paga?
Porque hay que meter un juicio, claro. Hay tiempo, es dinero, etcétera. Entonces, Pues Enrique ya tuvo su oportunidad, no sé cuántos millones.
Pues a lo mejor ya aprendió.
Y ahora, pues Toño también. Toño creo que está prometiendo 2 millones de metros cuadrados.
Pues ya aprendieron los dos, entonces. Ahora, lo están diciendo es porque tienen
como. También hay que reconocer que en la administración de Salum fue cuando se compró maquinaria, me parece.
Sí.
Para pavimentar. Pues es la que se está utilizando ahorita. Es la que se está utilizando ahorita. Bueno, eso es lo que dicen en obras públicas, ¿eh? Que hay con esa maquinaria. Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas es una de nuestras prioridades como ciudadanos, y me incluyo, o sea, tener buenas calles, de tener buenos servicios públicos, el agua ahorita que es un problema.
El agua es un tema también muy
importante. El desabasto, ¿no? Que hay algunas fallas que se han detectado, que sale pues no tan, que sale media turbia, media sucia, etcétera.
El alumbrado público.
El alumbrado público, porque si tú vas al centro histórico, hay algunas calles que son una verdadera cueva de lobo. O sea, en el pleno centro histórico, imagínate en algunas colonias, ¿no? O sea, de cómo estará. Eso contribuye a la inseguridad. Pues la seguridad pública, en lo que le corresponde también al municipio, que se supone que es preventiva, ¿no? Que es del primer contacto, pues que estén atentos, haciendo su chamba. O sea, yo creo que con que cumplieran lo que les toca. Pues con eso.
Lo corto, ¿no? Lo del día a día, les digo yo. O sea, ¿qué quiere la gente? Pues que salgas y tengas tu calle pavimentada, ¿no?
Claro.
Que salgas y que tengas, que la luminaria sí te funcione. Que salgas y veas por lo menos pues la patrulla.
Sí.
Ahí, ¿no? Que abras la llave y tengas agua.
Que salga agua limpia.
Exactamente. Yo creo que eso es lo que la gente...
Son los servicios básicos.
Los servicios básicos. Si tú le cumples a la gente en los servicios básicos, la gente va a vivir bien.
Va a estar bien.
Claro que sí, que las obras así grandísimas y todo, pues también son necesarias y se ven bonitas.
Claro.
No, mira, ya por último tenemos 3-4 minutos. Lo que yo les decía en un principio de Toño Ochoa es la ciudad inteligente. Que él está proponiendo semáforos inteligentes, sensores para basureros que estén anunciando o avisando cuando ya se están llenando, aplicaciones para reportar baches, para reportar luminarias apagadas y, pues y sí. Bueno, los semáforos inteligentes también.
Es que son manuales también, ahorita, ¿verdad?
Sí, también son manuales. Tiene un proyecto de cambiar los semáforos, ¿verdad?
Sí, entonces está súper bien. A lo mejor no es tan oneroso, necesita capacitación también, por supuesto, pero es ya dar el siguiente paso, ¿no? En este tipo de servicios que da el municipio.
Pero son beneficios del día al día, ¿estás de acuerdo?
Sí, yo aunque me puse a pensar, el municipio tenía hace algunos trienios un lugar en donde estaban todas las cámaras, ¿cómo se llama? El cuarto.
El C5, el
C4.
Videovigilancia.
De videovigilancia.
El centro de videovigilancia. Con Adán Soria
lo pusieron. Sí, pero decían que nunca servían las.
Pero se le pasó al C5, ¿no? Las cámaras las tiene ya el C5. Que también no funcionan muchas, pero entonces.
Pero ahí está. Si vemos esto de ciudad inteligente, igual va a pasar algo de que se descompuso la tecnología.
Es que también como que va muy ligado, y hay que reconocerlo, a la cultura de los propios ciudadanos. O sea, de que conservemos realmente.
Claro.
Porque ponen los botones de pánico, van y los destruyen. Exacto. Ponen un elevador en ese puente que era tan bonito, el Analco, van y lo destruyen. O sea, realmente hay un problema también eso, ¿no? Claro. Y dices, bueno, es que tampoco puedo dejar un policía
para que cuide
24/7 aquí.
No, pues no tenemos tantos policías.
O las luminarias también las agarran a pedradas y las quebras. Y entonces luego te estás quejando que no sirve la luminaria. Pues sí, pero si los mismos de tu comunidad.
Pues es que está muy iluminado y no quieren que esté tan iluminado.
¿Por qué?
Serán vampiros. Les molesta la luz.
Bueno, no, pues yo creo que ya. No, pues qué interesante. Vamos a ver primero quién llega al municipio y claro que no se nos olviden esas propuestas que están haciendo y a ver qué porcentaje de cumplimiento le están dando.
Oye, que la gente salga a votar, la verdad a mí me preocupa el porcentaje que se maneja de gente que dicen puede ser 40, 45% del 100% de quienes decidan. Estamos hablando que si es a mejores números un 45%, ni siquiera la mitad de los duranguenses estamos decidiendo a quién queremos.
Y que analicen también las propuestas de todos los candidatos, Lupita, también de los partidos pequeños,
¿verdad?
De reciente creación, ya ves que también por ahí hay una candidata,
sí,
mujer.
Sí, que puedan agarrar alguna propuesta.
Manuel Reyes, Héctor Sendel, de todos, que también trate la gente de ver las propuestas de esos candidatos.
No, pues muy bien, se nos ha terminado el tiempo.
Gracias. Salgan a votar.
Muchas gracias.
Oigan, ya estaremos volviendo. Cuando tengamos
alcalde
o alcaldesa, ¿verdad? Sí.
Claro que nueva. Sí, vamos a regresar y lo vamos a invitar.
Claro.
Sí, okay. No, muchísimas gracias, yo les agradezco que estén con nosotros aquí en Voces Silenciosas y los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere. Que descansen.
Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas.
Con perspectiva de género.